a debatir sobre el deterioro de las relaciones con el PSOE en las últimas semanas y valorar si ha llegado esta hora del cambio.
Començar a parlar, senyor Sánchez, de l'hora del canvi.
La hora del cambio que advirtió esta misma semana Míriam Nogueras. Sánchez, durante todo el día, ha intentado calmar los ánimos de Junts y pide tiempo. Y a última hora, a la salida del Consejo Europeo, ha dicho esto sobre una posible reunión con Puigdemont.
¿Pero cuántas veces me habéis preguntado? Si os he respondido, no sé cuántas veces. Por supuesto, pues esas reuniones se producirán. ¿Cuándo? Pues cuando toque. Ahora, ya tenéis el corte.
Cuando toque, dice Sánchez. Como ves, la legislatura está en un momento determinante, se suceden los ultimátums y la posición del gobierno es cada vez más frágil. En la otra orilla, la oposición espera un cambio de rumbo de Junts, que decante finalmente la balanza hacia ese cambio que decía Nogueras. Esto ha dicho el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
¿Qué hará Junts? Será Junts el que le pueda responder qué es lo que va a hacer. Le corresponde a Junts tomar sus propias decisiones después de 2 años de experimentar en la política sanchista. Nosotros tenemos muy claro desde el principio que esta legislatura nunca debió haber comenzado.
Bueno, esto es lo que pasa a nivel nacional, pero a nivel territorial son los gobiernos del Partido Popular los que están, digamos, en una situación delicada. En Extremadura y Aragón están rotas las negociaciones entre los populares y Vox para aprobar sus respectivos presupuestos, lo que podría provocar un adelanto electoral. Jorge Azcón, de momento, lo descarta. Ana Abad.
El presidente Azcón tiene como objetivo sacar adelante los presupuestos del año que viene, sea como sea. No se plantea elecciones anticipadas, al menos de momento, pero afirma que pase lo que pase, la decisión se tomará desde Aragón y no desde Madrid.
En Aragón tomamos nuestras propias decisiones. Lo que ocurra en Aragón depende del presupuesto de Aragón y que dependerá de lo que ocurra en Aragón, no de lo que ocurra en ninguna otra comunidad autónoma y no de lo que piense ningún otro partido.
La negativa de Vox a negociar las cuentas es para Azcón una decisión desmesurada. El presidente además duda de que en el supuesto de que hubiese elecciones anticipadas, Vox no le diese su apoyo en la investidura, porque si no, dice, ¿a quién se lo va a dar? Al PSOE. Ahí Vox tendría demasiadas explicaciones que dar. De momento el gobierno de Aragón ya tiene preparados los presupuestos del año que viene y los presentará en los próximos días. Veremos entonces cuál es la decisión definitiva de Vox.
Gracias, Ana. Ahora nos vamos a Washington.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Porque las críticas a España arrecian, y no solo desde la Casa Blanca, también desde el Capitolio. En el Senado acusan a Sánchez de romper con la OTAN y de fortalecer a Hamás. David Alandete.
Nuevo golpe al ejecutivo de Pedro Sánchez en Estados Unidos. En esta ocasión, no de Donald Trump, sino del legislativo. De la Comisión de Exteriores del Senado, la cámara más poderosa del Capitolio. Allí, en la vista para la confirmación del nuevo embajador en Madrid, Benjamin León, el presidente de esa comisión, el senador James Risch, ha acusado al ejecutivo de Pedro Sánchez de no cumplir con los compromisos de la OTAN, de ir por libre en materia de seguridad aliada, de acercarse peligrosamente a China y de haberle dado alas al grupo terrorista Hamás boicoteando a Israel. Así ya no es solo el Ejecutivo, es decir, la Casa Blanca, la que expresa una profunda insatisfacción con Sánchez y sus decisiones de política exterior y seguridad. Ahora es también el Capitolio, el Legislativo. También en su turno de respuesta, el nuevo embajador propuesto dijo que su prioridad, casi su única misión, será que España cumpla y, como el resto de países de la OTAN, de aquí a 2035, comprometa el 5% del Producto Interior Bruto en defensa mutua.
Gracias, gracias David. Por cierto, en apenas 25 minutos desde Estados Unidos, desde el Cabo Cañaveral, se producirá el lanzamiento del innovador satélite de comunicaciones español, Made in Spain, SpainSat NG-2. Este satélite español va a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX, ya sabes, la empresa de Elon Musk, y este lanzamiento en realidad se debería haber producido ayer, pero un fallo retrasó toda la operativa hasta ahora, hasta las 3:30, o sea, se retrasó 24 horas. Luego te cuento si ha ido todo bien y qué características tiene este satélite español Made in Spain. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. Muy buenas noches, ponedores. Bienvenidos a esta hora. Son las 3 y 5 de la madrugada. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y es viernes, por si te has levantado despistado.
Sí, por si no sabías en qué año vives o en qué día.
Hay veces que uno se levanta y dice, pero yo... ¿dónde estoy?
Además suele pasar a malas, ¿no? Decir, ¡ay, qué bien que ya es viernes! Y mira, ya es martes.
Mira, siempre cuento la anécdota de mi hija. Tendría 6 años, 6 o 7 años. Era un día súper duro, había sido súper duro. Se había levantado a las 7 de la mañana, había ido al cole, había tenido fiesta en el cole. Luego nos habíamos ido a un cumpleaños del cumpleaños. Y al final terminamos cenando a las 9:30 de la noche en un restaurante. Y nos preguntó, esto es verídico, ¿pero es de día o es de noche? A ella se la estaba haciendo el día brutal.
O era, sea, como si saliese del casino, ¿eh?
Brutal, eso es. Ella pensó, desde que a mí me han levantado mis padres y he salido, ¿esto qué ha pasado?
¿Por qué tanto?
Porque yo he estado en el colegio, he tenido una fiesta, luego he tenido un cumpleaños, luego he tenido un ski run y estoy cenando. ¿Esto es de día o es de noche?
Y no estoy en casa todavía.
Y no estoy en mi casa, pero... ¿qué estáis haciendo conmigo? Bueno, pues hay algún ponedor que ahora mismo se despierta y dice, ¿pero qué es? Pues viernes 24 de octubre y hay que seguir poniendo las calles, claro que sí. Quien te saluda es Beatriz Calderón y a mi lado tengo a Álvaro Sanz. Muy buenas noches, Álvaro.
Muy buenas noches.
¿De qué hablamos en esta hora?
Pues vamos a empezar repasando la cartelera. Nos acompaña, como siempre, Jerónimo José Martín para comentarnos los estrenos de la semana y que así puedas elegir la película o las películas que te apetece ver estos días. Y si nos da tiempo, vamos a conocer a una niña que, entre otras cosas, es experta en setas. Bea, seguro que con las lluvias estará pasándoselo en grande pensando en lo que esto significa para la micología.
Sí, voy a recordar las vías de participación que tienes con el programa. Nos encuentras en Facebook, también en el WhatsApp. Es el 662-942-605 y estamos hablando del cambio horario que tenemos previsto este domingo. Bueno, que nos cuentes un poquito si a ti te afecta de alguna manera y cuál es el que te gusta más. Queremos saber si te gusta más el de verano o el de invierno. ¿Con cuál te gustaría que nos quedáramos de forma definitiva? Y luego el teléfono de estudio es gratuito, 950-60-06. Escuchamos un poquito de música y seguimos.
Ya no duele, porque al fin ya te encontré. Hoy te miro y siento mil cosas a la vez. Mira si busqué, tengo tanto que aprender. Todo lo que tengo es tu mirada. De mis recuerdos salen brisas a bordar las locuras me quieras regalar. Mira si busqué, tengo tanto para dar. Reconozco puertas que yo sé se abren solamente alguna vez. Así de poco. Estás temblando. Te he buscado en un millón de auroras y ninguna me enamora. Como tú sabes y me he dado cuenta ahora. Puede parecer atrevimiento, pero es puro sentimiento. Dime por favor. Llevo por las calles a correr, vamos lejos, más allá de lo que creí. Si pregunto bien, si pregunto mal, tengo tanto que ofrecer. Abro puertas que alguien me cerró. No me vuelvas loco. cuando te encuentro estaba sola.
Preciosa esta canción de Alejandro Sanz, son las 3 y 12 de la madrugada. Estamos poniendo las calles. Hoy, pues, hablando un poquito con los ponedores acerca de los cambios de horario, José Barrero, que nos cuenta que el horario que más le gusta a él, Álvaro, es el de invierno. Dice, creo que es el que teníamos que tener siempre, ya que vamos una hora adelantada a la que nos pertenece.
Ah, pues bien tirado, la verdad que es un buen análisis. Tú sabes que yo siempre intento buscar el comentario que me saque una pequeña risa, y este es el de Marisol, que dice: buenas noches, ponedores. Pues no me gusta nada que cambien la hora, para que por la mañana a las 8 será de día, pero ya a las 6 de la tarde hay que encender la luz, por lo tanto, ¿qué ahorro vamos a hacer? Yo pienso que ninguno. Y luego dice: ya me da igual porque no trabajo, pero si no me gusta nada que se haga de noche tan pronto. Ese me ha hecho mucha gracia este.
Los que somos aves nocturnas, la noche tampoco nos genera tanto reparo. No. Yo insisto, a mí no me importaría que en verano anocheciera a las 8:30 de la tarde.
A mí...
O sea, no le tendría ningún problema. ¿Por qué? Porque saldría igualmente a cenar, aunque sea de noche. Si es que yo no tengo ningún problema de estar en la calle por la noche. Tengo problema con que haga frío. Pero se hace una temperatura estupenda. De hecho, hay veces que me he puesto a pensar, yo que me gusta el horario de verano, claro, el de noche, cuando anochece, empieza a subir, a bajar un poquito la temperatura en verano, nos daría un alivio antes.
Sí.
Que hay veces que estamos con calor hasta cerca de las 10 de la noche, pues así lo mismo, a partir de las 8:30, haría un poquito menos de calor y nos apetecería más estar cenando en la terracita.
Ah, pensaba que ibas a decir, nos apetecería más venir a trabajar. Y digo, ¿cómo está la fórmula esa? Vamos a ver, pásamela por WhatsApp que me la prenda.
Vamos, no estoy empezando yo a ver sentido al horario de invierno.
Así me gusta, poco a poco. Rodri dice que a él este cambio de hora le viene muy bien porque trabaja el domingo y así duerme una hora más, que es un poco más o menos lo que nos pasa a nosotros. Pero cree que no sirve para nada desde el punto de vista del ahorro, que se cambia para sincronizarnos con el sol y que así coincide mejor con los ritmos circadianos, esos que tengo destrozados.
Esos que nos hemos reventado los ponedores. Es que
¿eso se comen o qué? ¿Qué es eso?
Para los ponedores este debate es baldío. Quiere decir, sí. Que vosotros hablar del cambio horario, si nosotros lo tenemos dado la vuelta. Bueno, vamos a escuchar a algún ponedor en el 662-942-605 que nos ha dejado una nota de voz.
Buenas noches, Pulpo, buenas noches, Bea, buenas noches, Álvaro, buenas noches, Cristina, buenas noches, Sebas. Madrid, Zaragoza, Zaragoza, Madrid. A mí la verdad, lo del horario me es indiferente. Trabajo de noche, vamos, como en los noruegos, igual, me encanta la noche. Por mucho que cambiemos el horario y retrasemos la hora, hay algunos que el retraso no se le quita. Pero vamos, venga, buen fin de semana a todos.
Claro, si es que se va a Madrid, Zaragoza, Zaragoza, Madrid, siempre dan el clavo.
Siempre, siempre, hay más mensajes.
Buenas noches, Pulpo, Bea, soy Ale de Sevilla. Por tratando el tema de hoy, del tema del horario, me gustaría que se quedara lo que es el horario de verano, porque se disfruta mayor parte del día, mayor horas de sol, y aquí en el sur, en Andalucía, se disfrutaría más, la verdad, el cambio de horario, pero yo creo que eso no depende de la gente de a pie. Yo haría como se hizo aquí en Sevilla para el tema de la feria, de domingo a domingo, o como antiguamente, de martes a domingo, dos días menos. Hicimos una votación mediante una página web del Ayuntamiento de Sevilla y se votó con la feria de días más cortos. Pues yo, el gobierno, pondría una página web o algo donde se pudiese votar, que votaran el mayor número de españoles y lo que salga, pues que la mayoría vote.
A ver, ¿con cuál nos quedamos?
Nos dejen opinar en que sea sobre la hora, ya que tenemos poca voluntad para votar, o por lo menos que nos dejen el cambio de hora, que no importa tanto, pero bueno, ellos son los que mandan. Un fuerte abrazo.
A ver, el horario con el que nos quedamos, es verdad, es que esto se ha parado por ese motivo, ¿eh?
No, y si funciona,
o sea, realmente está claro que ya se ha acordado que nos vamos a quedar con un horario. ¿Por qué no avanzamos en esta materia? Porque ahora no sabemos en cuál es el horario en el que nos vamos a quedar.
Sí.
Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer?
No, si funciona para Operación Triunfo, ¿por qué no iba a funcionar para el horario? Uno que vaya votando a lo largo de la semana a ver quién se salva. Horario de invierno o de verano.
Claro, yo también lo entiendo. Claro, en el caso de Alemania les anochece mucho antes en verano. Es que en Galicia el 21 de junio es de día a las 10:10 de la noche.
Y bueno, iba a decir, ¿cuál es el problema? Pues sí, hay unos cuantos. Vea, hoy soy un osito amoroso. No discuto.
Hablamos de los cambios de hora. ¿Cuál quieres tú? ¿El de verano? ¿El de invierno? ¿Te afecta en algo? 3:16 de la madrugada. Ahora hablamos del cine. Y es que es viernes y claro, queremos saber cuáles son esos estrenos que nos llegan a las salas y a las plataformas. Para ello está aquí Jerónimo José Martín, que es crítico de cine de Copy de 13. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jero.
¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás?
Muy bien, deseando que nos cuentes los estrenos de esta semana, que viene muy variada, lo decimos siempre, pero en esta ocasión es cierto, hay mucho de todo. Comienzas con un drama existencial. No he dejado de escuchar cosas buenas de esta película, además bastante premiada. Una impresionante inmersión, dices, en la vocación religiosa. Se titula Los Domingos. Te ha encantado, Jero.
Eso es serio, ¿eh? Lo de la vocación. ¿Te has explicado por qué te parece una locura que se encierre en un convento? Son monjas de clausura, ¿eh? ¿Por qué no la llevas al psicólogo?
No está loca.
La fe es un regalo de Dios. ¿Se tiene o no se tiene?
Bueno, pues sí, yo pienso sinceramente que Los Domingos es la película española del año. Por ahora, mira que en las últimas semanas hemos descrito unas cuantas que están muy bien. Un fantasma en la batalla, La tregua, La deuda, vienen algunas más, han estrenado antes otras también interesantes, pero yo creo que la película de este año es esta. Por lo pronto viene con Poderosísima de San Sebastián, donde ganó la Concha de Oro a la mejor película, el premio Fipresti, el premio Feroz, el premio Signis de la Asociación Católica Mundial de la Comunicación. Claro, que concite intereses tan diversos, conociendo cómo son los jurados de estos premios tan diversos, una película que efectivamente es una inmersión en la vocación religiosa. Es lo último de Alauda Ruiz de Azúa, una de las mejores directoras españolas, nacida en Baracaldo, 1978, por tanto, 47 años. Después de estudiar filología en Deusto, estudió dirección en la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid. 5 cortos muy premiados y luego un peliculón, 5 Lobitos, que ganó el Goya y la medalla CEC a la directora revelación, Eres tú, y luego la serie Querer, que se ha llevado todos los premios habidos y por haber. Y ahora viene con una película que rompe totalmente el saque a todo el mundo, porque en el fondo se podía haber titulado Papá, quiero ser monja de clausura. Es lo que le pasa a la protagonista, llamada Inara, una chica de 16, entre 16 y 17 años, está haciendo bachillerato en un colegio cristiano, y entonces va a un retiro y tal, y junto a las conversaciones frívolas de sus amigas y tal, pues nota que algo le pasa, y es que se está enamorando de Dios, así de sencillo. Y entonces empieza a ir ella por su cuenta, pues a los cánticos que tienen una iglesia cerca de ella, en una ciudad del País Vasco, y hasta que un día pues se lo dice a su padre. Su padre es viudo, ella no tiene madre, tiene hermanos, y le dice, papá, quiero ser monja de clausura y quiero, por tanto, pasar un tiempo en este... Y caso detona una auténtica bomba atómica. Se genera un conflicto que ya describió en términos cómicos una gran película italiana, Si Dios quiere, de Eduardo María Falcone, que en ese caso concreto es un chaval que quiere ir al seminario en una familia profundamente atea, es un médico y claro, le conmueve hasta las entrañas al padre, que está dispuesto a aceptar todo, menos que su hijo sea un sacerdote, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo, no tanto por el papel del padre, que muestra un respeto enorme, muy bien Miguel Garcés, hacia su hija y que le deja hacer. La hija está interpretada por Blanca Soroa, que es debutante, si no me equivoco, está sensacional la chica, y además no es creyente, tiene más mérito muchas de las interpretaciones que tiene, y está soberbia Patricia López Arnaiz, como es habitual en ella, está candidata siempre a todos los premios, que hace de tía atea, la hermana de su madre, y atea, y profundamente escandalizada porque su hija, digo, su sobrina, renuncia a todo, a ir a la universidad y al triunfo material por meterse en un convento de clausura, no lo entiende. La abuela es católica, la interpreta Nagore Aramburu, pero es más culturalmente católica que profundamente católica, porque lo que les plantea la chica en realidad es un órdago a la sociedad actual, materialista, individualista, descreída, por supuesto. Y entonces ella entra además por una convicción total del amor a Dios, de que Dios la está llamando, así de sencillo. Entonces, ¿qué hace Alauda? Lo que tiene que hacer un buen director, una buena directora, que es mirar con honestidad a todos los personajes y no manipularlos ideológicamente. Los expone tal como son, con todas sus grandezas, con todas sus miserias, con sus posibles dudas, con sus limitaciones, y que decida el espectador. Con una banda sonora con canciones de David Cerrejón espléndida, está muy bien, están todos los actores sensacionales, y consigue el milagro, porque es una película milagrosa como cualquier película que refleje de un modo honesto y que te conmueva hasta las lágrimas con lo sobrenatural. No sé quién decía, era un gran director, no sé si era Hitchcock, que lo más difícil de rodar es una oración. Y aquí se ruedan oraciones, alguna de ellas impresionante, buenísima, al nivel incluso, y esto es fuerte lo que voy a decir y alguno se podrá escandalizar, algún cinéfilo, hasta el punto de que llega al alcance de películas como Ordet, La palabra de Dreyer, que es una obra maestra del cine mundial y del cine religioso, como Sacrificio de Andrei Tarkovsky, que es otra obra maestra del cine religioso y mundial, o como Canción de cuna de José Luis García, que en mi opinión es su mejor película y una de las obras maestras del cine español, con un tratamiento de la religión profundísimo y a la vez enormemente cercano al espectador. De modo que es comprensible decir, poner ese amor a Dios como la cumbre de todos los amores y que ilumina de pronto la vida de una persona, como lo ha hecho con personas y con mujeres de la talla de Santa Teresa de Jesús o Santa Teresita de Lisieux. O sea, que te recuerde esto una película, pues es muy interesante. Es la película ideal para hacer un cineforum, para cuestionarse muchas de las convicciones que pueden tener a algunos contra la religión y para contestar a muchas de las grandes preguntas que atormentan a tanta gente joven en la sociedad actual. Creo que es una película en ese sentido impresionante, que por ese respeto al espectador que tiene, porque no es una catequesis la película, ni mucho menos, a Lauda no se declara más bien atea o agnóstica, pero respetuosa con la verdad que ha visto en el caso concreto de una amiga suya que las dejó a todas empatadas metiéndose en un convento de clausura. Y lo muestra, pues eso, con la honestidad que tienen que tener las grandes películas. Y me parece que con Los Domingos, sin más, ha hecho una obra maestra del cine español.
Deseando, la verdad, verla por todo lo que cuentas. Veo que empezamos fuerte, seguimos ahora con otro drama existencial que habla de la honda crisis vital y musical de un gran cantante. Se titula Springsteen, Deliver Me From Nowhere.
Creo que Bruce tiene miedo y se siente culpable.
Parece que siempre estoy huyendo de algo.
Necesitamos que el próximo disco sea un éxito total.
No tiene que ser perfecto, solo quiero que me cuadre.
Bueno, gran película esta también de Scott Cooper, un tipo de Virginia de 55 años que tiene una filmografía enormemente interesante. Ya empezó con una película sobre un músico country, Corazón Rebelde. Hizo también un thriller más convencional, La ley del más fuerte, un western originalísimo, Hostiles. Y luego Los crímenes de la Academia, original también como thriller, porque es en la Academia de West Point, esos crímenes. Con lo cual ha tocado géneros diversos y aquí se mete de lleno en la crisis vital y musical que padeció en 1981 Bruce Springsteen por la necesidad interior de enfrentarse a la herida abierta que tenía en su alma, que era el maltrato que había sufrido su madre y él por parte de su padre. Y el afán de él por purificar todo el rencor que siente y por reconciliarse con su padre y por reunir a la familia otra vez en paz. Entonces, ¿qué hace? Retirarse. Está en plena subida al éxito. Ya ha tenido su anterior álbum, River, un éxito enorme. Quieren otro exitazo en discográfica y él se retira a un pueblecito, en una casa él solo, con muy pocas relaciones, y empieza a escribir su vida sangrando en cada canción. Y claro, y obligando a la discográfica a hacer un disco mítico titulado Nebraska, al margen de toda consideración comercial, sin él en la portada y con unas canciones impresionantes, más folk que pop, y que son hitos de la carrera de Bruce Springsteen. Está muy bien narrado, el concepto es poderosísimo, quizás espera un poquito más y te deja, dice, le falta el hervor que podría tener, por ejemplo, Bohemian Rhapsody respecto a The Queen y luego a Complete and Now, la película de hace un par de años sobre Bob Dylan, que es la que más se parece a esta también, porque es un fragmento muy específico de la vida de Bob Dylan y esta es un fragmento muy concreto de la vida de Bruce Springsteen, que por dentro quizá o por fuera era también mejor. Aquí le falta un hervorcillo, pero es muy buena peli, está muy bien. Y cuando la recuerdas te das cuenta que era bastante profunda. Las interpretaciones están muy bien, Jeremy Allen White. Y cuando la piensas un poco te das cuenta que está jugando en un terreno de gran película. Porque ya no solo la crisis creativa y existencial de un gran artista, sino que está la historia de amistad con su manager John Landau, maravillosamente interpretado por Jeremy Strong, son las mejores secuencias, en las que brilla mejor también Jeremy Allen White, que es el que interpreta a Brute Sprinting. Funciona fenomenal la subtrama amorosa, que aglutina un montón de relaciones reales que tuvo en esas fechas Brute Sprinting, y que eleva a una actriz que yo desconocía, Odessa Young, que está fenomenal, y le plantea a él todas unas cuestiones del drama interior que está viviendo, que es incapaz de amar hasta que no cierre esa herida, ¿no? No solo es incapaz de componer una canción, sino de amar a nadie. Y luego funciona fenomenal las relaciones con sus padres, que van metidas a base de flashback, algunos en blanco y negro. Sus padres los interpretan Stephen Graham, que es un actor impresionante, y Gabby Hoffman, que está muy bien también. Algunos momentos son preciosos de la relación con su madre. Y luego se intuye de un modo muy natural algo que todo el mundo que haya escrito, digo, que haya oído las canciones de Brute Sprinting, no haya visto los documentales, que hay algunos documentales sobre su vida y su obra sensacionales, que es la trascendencia religiosa que late en toda la formación que él recibió y que le lleva, pues eso, a intentar sanar con amor donde ha habido odio y donde ha habido maltrato y donde ha habido rupturas que han afectado mucho tanto a su madre como a él, y que ahí están en sus canciones manifestando una idea que es muy clara, ¿no? Que los mejores artistas han sufrido mucho y lo manifiestan en su arte, ¿no? O sea que Sprinting Deliver Me From Nowhere, aunque es una película que le falta un hervor, es una gran película.
Bueno, seguimos ahora, Jero, con una peli de terror gótico, en la que Guillermo del Toro oxigena, dices tú, el clásico de Mary Shelley. Hablamos de Frankenstein.
Exijo una sola gracia por tu parte. Si no estás dispuesto a concederme el amor, voy a permitirme desatar la ira. Ahora huye.
Bueno, yo mi relación con Guillermo del Toro es regular. Este mexicano nació en Guadalajara en 1964, 61 años tiene, por tanto. Me gustaron sus primeras películas, Cronos, Mimic, Hellboy, también me gustó, pero luego ya El laberinto del fauno, Pacific Rim, menos La forma del agua, que le ganó 2 Oscars. A mí no me gusta esa película, me parece una película nihilista. El callejón de las almas perdidas, bueno. Y luego, hombre, sí que me gustó Pinocho de animación, que le ganó 2 Oscars. Aquí se coge lo que todo aficionado al cine de terror hace alguna vez. Lo hizo Kenneth Branagh con su Frankenstein, lo hicieron grandes directores en los años 30 y en los años 60 y en los 70, y un montón de Frankenstein a lo largo de la historia del cine, algunos muy buenos. Aquí ha intentado ser muy fiel al original, a la novela de Mary Shelley, una obra cumbre del terror gótico que se llama inicio de todo el género de terror, o sea, es el referente clarísimo del cine gótico y por tanto romántico. También es una visión aquí muy romántica, muy gótica, y luego sorprendentemente optimista y religiosa en el caso de Guillermo del Toro. De hecho, modifica un poco la novela en esa línea. Es una sorpresa en este director. Se inicia como la novela en el Ártico, un navío atrapado en el hielo que quiere llegar al Polo Norte y descubren a un tipo ensangrentado y a un monstruo que va por ellos y tal. Entonces, después de que cuente el herido su versión, el herido es Víctor Frankenstein, este científico visionario que quiere convertirse en Dios y generar un ser humano a partir de los restos de personas muertas, cuenta su historia y después cuenta su historia al monstruo, que es bastante original y que va viendo como esa evolución de los personajes, donde la reconciliación y el perdón se acaban mostrando como culmen de la humanización del monstruo, con el amor como detonante. Con toda una trama romántica que está muy bien llevada, con esos 3 actos que funcionan muy bien, el barco en el Ártico, el creador y la criatura, y con un reparto excelente. Oscar Isaac está muy bien como Víctor Frankenstein, Christoph Waltz está ahí como un personaje secundario que es como el gran mecenas que le permite experimentar esa irrupción del amor y de lo sobrenatural, porque es un personaje religioso, está en la historia de amor con Mia Goth, que es la actriz que interpreta a ese personaje que es el que mete el amor en la vida de Víctor Frankenstein e indirectamente del monstruo, y con el monstruo interpretado por Jacob Elordi, que claro, está absolutamente maquillado y tal, con un maquillaje muy espectacular y llamativo. Está muy bien la película, la ambientación es espléndida, la banda sonora de Alexander Desplat es buenísima, pero flaquean los efectos digitales. Si hay un ataque de lobos que lo debería haber resuelto mejor Guillermo del Toro sorprende porque está un poco cutre. Y sobre todo llama mucho la atención con la ambientación, que está cuidadísima. Y además es en un momento en el que hay un encuentro que define otro de los temas gordos de la película, que es un tema muy del cine actual, que es el valor de la paternidad y la importancia de las relaciones paternofiliales. Lo estamos viendo, lo hemos visto en Los Domingos aparece, aparece en Sprinting, Deliver Me From Nowhere y aparece en Frankenstein. No solo por esa relación de Dios con la criatura y el creador humano con lo que ha compuesto, que es ese ser humano que, y en fin, con lo que está cayendo de la inteligencia artificial y todas las reflexiones filosóficas en torno a ello, es un tema estupendo, ¿no? Pero es que aparece un anciano ciego que en un momento importantísimo de la trama pone ese elemento de la paternidad. En cierto modo se lo enseña al monstruo. Me parece muy interesante. Por supuesto, hay escenas gore, desmembramientos, momentos desagradables, porque a Guillermo del Toro le encanta todo eso, ¿no? Las vísceras, ¿no? Pero la película, en términos generales, es notable alto. O sea que vamos muy bien esta semana y me parece otra gran aportación al cine de terror, el Frankenstein de Guillermo del Toro.
Otra que va a la agenda. Vamos a continuar con una fantasía animada. Los divertidos personajes se adentran en la mitología china. Se titula Tom y Jerry, aventura en el tiempo.
Sé que la brújula está aquí. Entregadme la brújula y os perdonaré la vida. Aquí soy yo quien corta el queso. Como suelen decir, sé la vida.
Marca esta película un hito de la historia del cine de animación chino. Venimos diciendo que ojo a los chinos, que están haciendo un cine sensacional. Es desconocido el director Zhang Gang, por lo menos yo no he encontrado ninguna referencia. Me parece que es hijo de un famoso director chino de acción real. Y aquí son los populares personajes de Hanna-Barbera, ese gato y ese ratón que nunca hablan, están siempre persiguiéndose a la greña y que lo integran de pronto por un viaje misterioso desde un museo, que es como arranca la película, que arranca como uno de los cortos del cine clásico típicos de Tom y Jerry, ¿no? Persiguiéndose el gato, el ratón y el gato, y entran de pronto en la mitología popular china, o sea, donde cantan un poco, la verdad, o sea, que todos son demonios y semidioses, dioses y gárgolas y tal. Pero, en fin, hay que recordar que este ratón y este gato ganaron 7 Oscars a los mejores cortometrajes en los años 40 y 50, igualando los que tienen las sinfonías tontas de Disney. O sea, son un puntazo, un hito dentro de la historia de la animación, Tom y Jerry. Y aquí, pues efectivamente, han criticado que cantan un poco en la mitología china, que el guion es un poco confuso y ligero y cada cantidad de personajes de dioses. Ahora bien, el ritmo es endiablado. Ya desde el arranque, que todo el arranque podría optar al Oscar al mejor cortometraje. Y la animación es sensacional. Los chinos están haciendo unas animaciones espectaculares con unos fondos, con un trabajo de vestuario, con unos colores impresionantes. Y donde, al fin y al cabo, aunque sea un guión absolutamente confuso, ligero, se acaban alabando las virtudes básicas, en concreto la amistad y la solidaridad con los oprimidos. Hay una cierta trascendencia politeísta en este caso, aunque hay que decir que en ese cielo chino hay un solo jefe supremo. O sea que, en fin, es interesante la película y sobre todo es que es muy divertida y es una buena opción para todos los padres, para que se lleven a los chavales a descubrir a estos viejos héroes del cine animación que son Tom y Jerry.
De momento no nos has traído película mala. Vamos ahora con un drama animado, una imaginativa y fatalista fábula social para adultos que se titula Decorado.
Yo te quiero ver feliz.
Pero es que siento que no valgo para nada.
¿Nunca os habéis preguntado qué hay más allá? Otro lugar, otra manera de vivir. ¡Yo quiero ser libre!
Bueno, otra buena película. Está bastante bien esta nueva propuesta de Alberto Vázquez, un coruñés de 45 años... que es autor de novelas gráficas, dibujante, y que ya hizo un corto, Psicoanautas, que fue el que le dio a conocer, fue nominado al Goya y al Oscar, además, que luego se convirtió en un largometraje, Psiconautas, los niños olvidados, que ganó el Goya al mejor largometraje de animación en el 2017, repitió premio en el año 2022 con Unicorn Wars, que era una película muy original también, mientras seguía siendo percusionista de la banda musical Mano de Obra. O sea, que es un tipo polifacético, Alberto Vázquez. La música está muy bien, de Joseba Beristain. un 2D muy caótico, con estilos que a veces recuerdan a cortos de los años 30, incluso de Disney, hasta los años 60 más psicodélicos, con un montón de personajes, a veces te puedes perder un poco, y que se centra en la depresión que sufre un ratón en plena madurez, sobre todo cuando muere un amigo suyo, y eso le deja baldao. Entonces, a partir de ahí hace un análisis de la sociedad actual, toda la película con un humor ácido, el mundo como un guiñol que no tiene sentido, con diálogos ingeniosos, con muchos personajes, con una caricatura de Campanilla que mete ahí un elemento como sobrenatural, extraño, que permite pasar de unas historias a otras y unirlas todas, con muchas críticas sociales interesantes, sobre todo porque junto a la, digamos, críticas sociales, que son clarísimas a los autoritarismos disfrazados de madres protectoras, por ejemplo, como ha dicho algún crítico, ¿no? A esa reflexión sobre las pequeñas cosas felices de la vida, que a veces las olvidamos y vamos a las grandes líneas, cómo nos afecta el tema tecnológico. Y a la vez hay toda una reflexión de nuevo sobre la reconciliación, el perdón, la confianza, es la trama matrimonial de la película, que está muy bien. Y luego la redención de, a través también de la amistad, no solo de la familia y del matrimonio, sino de la amistad. Tiene una trama también aquí muy interesante el protagonista. Con lo cual es una alegoría oscura, a veces se le nota la falta de trascendencia, es una sátira para adultos, desde luego no es para chavales, pero tiene su interés, porque en el fondo te obliga a pensar y es bastante apropiada para un cineforum decorado.
Bueno, vamos un poco apurados de tiempo, hay que saltarse el mercadillo, pero sí que podemos hablar de la película que vamos a disfrutar este fin de semana en 13 Televisión. Es peliculón, Centauros del Desierto, del gran John Ford.
Pues sí, efectivamente es una obra maestra basada en la novela de Alan Lemay, de los mejores westerns de John Ford, de este mago del cine, donde todos hemos aprendido, todos han aprendido, todos los directores de él, y que tiene hitos como La Diligencia, El Hombre que Mató a Liberty Valance y esta película, Centauros del Desierto. Quizás sean los tres mejores westerns de John Ford, puede ser. Yo me quedaría con La Diligencia todavía, pero es tan buena porque es un western clásico y moderno. Es muy existencial esta película, esta historia de John Wayne que va a buscar al término de la Guerra de Secesión, que está el tío fastidiado, a una sobrina suya que la han raptado los indios y que, en fin, los comanches. Y todo un viaje existencial que está muy bien. La puesta en escena es prodigiosa, ha sido imitadísima. Toda la generación de Spielberg, de Scorsese, han mamado en esta película, en Centauros del Desierto. Es una preciosidad en cuanto a puesta en escena, tiene momentos sublimes. Y además la proyectamos esta noche, hoy viernes, en Classics a las 22 horas, a las 10 de la noche, con un invitado de lujo, Gerardo Sánchez, director de Días de Cine en Televisión Española, que es un experto en esta película, la he visto tropecientas veces y seguro que va a ser un placer hablar con él. Y luego del resto de las ofertas, pues sorprendentemente tenemos un póker de ases el sábado, mañana, tenemos una de Ford, dos de Howard Hawks y una de Richard Donner, nada menos. El Hombre que Mató a Liberty Valance, para ya completar dos obras maestras del cine, a la una de la tarde mañana. Seguimos con Hatari de Hawks, con John Wayne también. Río Lobo también con John Wayne de Howard Hawks. Es como hacer un miniciclo en dos días de John Wayne. Y luego Lady Halcón de Richard Donner, del año 85, con Matthew Broderick y Michelle Pfeiffer. Y una película que a mí me encanta volver a ver una y otra vez. Con lo cual mañana podemos tener sesión completa de varias horas, de un montón de horas en 13 Televisión. El domingo nos podemos echar unas risas en Viva el Cine Español con dos comedietas costumbristas muy fiesteras, El Turismo es un Gran Invento, con Paco Martínez Soria, de Pedro Lazaga, y luego Cuatro Noches de Boda, de Mariano Zores, con Concha Velasco y Alfredo Landa. ¿Qué más podemos decir? Dos comedietas italianas el domingo, le seguían llamando Trinidad y Puños Fuera, para echarse unas risas con Terence Hill y con Bud Spencer en la primera y con Bud Spencer solo en la segunda, y un primer gran éxito de Catherine Bigelow, que ahora está triunfando en el cine y va a triunfar en streaming dentro de poco, con Una casa llena de dinamita, la película de Netflix sobre un conflicto nuclear, que está muy bien y que va a optar a los Oscars. Bueno, pues el primer gran éxito de Catherine Bigelow fue Le llaman Body, que la proyectamos justo a las 12 de la noche entre el domingo y el lunes, con Patrick Swayze y Keanu Reeves. Con lo cual, una propuesta, como siempre, muy variada y muy interesante el fin de semana en 13 Televisión.
Pues muchísimas gracias, Jerónimo José Martín, crítico de Copy 13, por poner las calles con nosotros y por ayudarnos a seleccionar las películas que vamos a ver este fin de. El martes que viene, si te parece, nos escuchamos aquí en el cine con otros ojos. Disfrutas entonces.
Pues aquí estaré si Dios quiere, Bea. Hasta entonces. Adiós.
Adiós. Cuídate mucho. 3:42 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Mira, este es el sonido de la nueva normalidad en Catarroja, frente a una máquina que está retirando escombros de...
¿Te lo vas a perder?
Esto quedó completamente arrasado tras la Dana. Tenía un obrador, una panadería, y tuvo que cerrarla porque la riada arrasó todo. ¿Cómo ha sido de difícil abrir esto?
Las ayudas que nos han llegado pues no han sido las adecuadas.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Si estás al otro lado de la radio, en este momento es porque eres un ponedor. Un abrazo bien fuerte a la Guardia Civil, a nuestros militares y a la Policía Nacional, los que velan por la seguridad de toda España. Mira, en la tarde de COPE han hablado de un tema que afecta, bueno, pues a gran parte de los españoles, que es el gasto económico de un hijo. Según datos recientes, este coste ha superado en 2025 los 335.000 euros. Aunque, claro, la natalidad en nuestro país ha descendido un 60%. El gasto no hace nada más que aumentar, con lo cual vamos a ver cómo lo han tratado en la tarde de COPE y vamos a ver qué podemos aprender los ponedores. Venga, a por ello.
Criar un hijo en España se ha convertido en un auténtico desafío económico. Según los últimos datos, el coste medio supera los 330.000 euros desde el nacimiento hasta que llega a los 30 años, que es de media cuando los jóvenes españoles se independizan. Son datos del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España. Lo preocupante es que en apenas 20 años el coste de criar a un hijo en nuestro país ha crecido un 60%, mientras que la natalidad se hunde a mínimos históricos con poco más de 320.000 nacimientos registrados en 2024. Hoy en nuestra sección de Economía de Bolsillo vamos a hablar de cuánto cuesta criar a un hijo en España y de cómo gestionar este gasto de una manera más eficaz. José María Camarero, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué porcentaje del presupuesto medio de una familia española se destina actualmente a los hijos? Bueno, aunque sabemos que, lógicamente, depende del número de hijos y del salario de la familia, de los padres.
Se destina mucho dinero. En términos generales, hay estimaciones de unos 330.000 euros. 330.000 euros es lo que cuesta criar un hijo desde que nace hasta que se independiza. Esta es otra cosa que vamos a ver, el momento en el que se independizan, ¿no? Porque en el caso de España sabemos que hay muchas dificultades para independizarse. Por ponerlo en perspectiva, ¿sabes que la hipoteca media en España son 150.000 euros, o sea, la mitad, y a más años, a 24 años? Y cuando hablamos muchas veces de dinero, lo primero que se nos viene a la cabeza es la hipoteca de la casa. Bueno, pues esto, imagínate el coste que tiene criar a un hijo. Sí que es verdad que supone, pues fíjate, en el caso de los hombres, un 38-39% de su salario anual. En el caso de las mujeres, un poco más, porque normalmente las mujeres ganan un poco menos, un 46-45% de ese salario. Es decir, 4 de cada 10 euros, no hipoteca, no alquiler, no. A criar, a la dura tarea, que yo sé que lo es, a la dura tarea de criar a un hijo. Y son muchos años y, evidentemente, mucho dinero que va a más, además.
Camarero, buena parte del gasto total que una familia realiza para criar a un hijo se concentra en alimentación, en la educación y en gastos cotidianos. ¿Cómo va variando el gasto conforme los niños van cumpliendo años, van creciendo?
Fíjate que podemos pensar que los primeros años son los que más dinero conlleva y no es así. Es verdad que al principio de la vida de un bebé, de un niño, lo que evidentemente se lleva mucho dinero pues es lo que, alimentación, lo básico, gastos básicos. Es verdad que a medida que va creciendo ya hablamos más de vestimenta, de calzado, empezamos con el material escolar, pero es que este gasto va creciendo, ya empezamos con la etapa de la educación y llegamos a la universidad. Entonces, todo ese gasto vamos añadiéndolo. Y cuando acaba la universidad, que era el momento en el que normalmente los padres, económicamente digo, luego ya cada uno, se quedaban un poco más despejados, pues están viendo muchos padres, seguro que muchos que nos están escuchando, el máster y luego además, pues el hecho de sostener a esa persona en casa hasta que de media se están independizando, no cuando terminan la carrera con 24, 23 años, ni el máster 25, con 30, con 7 años. Entonces, desde los 25 hasta los 30, con 7, aunque ya es verdad que suelen trabajar y demás.
Suelen trabajar y bueno, aunque no tienen para marcharse de casa, sí para sus gastos.
Eso es, pero
supongo que a determinadas edades, aunque vivan en casa, ya no vivirán de sus padres.
Lo que pasa es que hay muchos padres, y esto es normal también, que ahorran para que puedan, eso sí, hijos comprarse una casa, es decir, tengan el ahorro suficiente para meterse en una casa. Por lo tanto, desde esos gastos pequeños, de que son pequeños, hasta que van creciendo, son 30 años de gastos que se van incrementando. No hay un momento en el que esa estadística vaya bajando, no, se va incrementando poco a poco y va creciendo como una auténtica bola de nieve, es verdad.
Vamos a escuchar lo que nos cuenta Encarni. Ella vive en Antequera, en Málaga. Tiene tres hijos, Javier de 16 años, Álvaro de 14 y María de 10. Y vamos a analizar sus gastos por partes. Lo primero, la alimentación.
El gasto en el carro de la compra puede ser a lo mejor entre 700 y 800 euros mensuales, dependiendo del mes. Para intentar no despilfarrar y gastar, lo que solemos hacer es que los domingos organizamos el menú semanal y los lunes hacemos la compra. Tenemos ese menú con las comidas y las cenas y así compramos lo que realmente vamos a cocinar. Que por cualquier cosa, un mes tenemos que tener un presupuesto menor, pues nos ajustamos también. O
sea. De media, la alimentación representa casi el 40% de los gastos totales de una familia. Y como dicen Carni, cuando hay muchos niños en casa, ellos son familia numerosa, no queda otra más que la planificación.
Totalmente. Y es que además eso lo hemos visto sobre todo, Pilar, cuando hemos sufrido mucho el envite de lo que era la subida de precios con la inflación galopante que tuvimos en el año 2022. Quizá las crisis económicas son las que nos hacen abrir los ojos y la que hacen que muchas familias intenten cambiar sus formas de vivir diariamente. Es decir, a lo mejor antes no se pensaba tanto cómo hacer la compra o intentar aprovechar las ofertas o irse.
No, comprabas más alegremente, claro, caprichos, irse, ¿no? Ahora dices, ahora lo imprescindible.
Lo imprescindible, se establecen listas de la compra, que es una cosa de toda la vida, pero que ha habido muchos momentos que nos hemos olvidado de esa forma de trabajar la cabeza. Yo siempre lo digo mucho con el dinero. Hay que trabajar mucho la cabeza porque nuestra forma de vida diaria, cuando nos va bien, y afortunadamente yo quiero que a todos mundo le vaya bien, no se para a pensar esto es caro, esto es barato. Cuando se para a pensar y lo hace es cuando viene alguna crisis, algún momento de inflación y demás. Por lo tanto, y con la alimentación, de verdad que ha sido una de las cosas que todo el mundo lo ve, que más ha subido en los últimos años, hemos cambiado por completo la forma de comprar, dónde comprar, cómo comprar y de fijarnos hasta el último céntimo, que no pasa nada, no somos ningún tipo de ruines por hacerlo.
Tenemos que hablar, camarero, qué está pasando con los huevos, que están disparados de precio. Bueno, creo que hace falta muchas gallinas, ¿no?, y granjas en nuestro país para poder cubrir la demanda, pero que es una pasada cómo están subiendo.
Pues es el producto que desde la pandemia más, el producto, digo, de alimentación, más ha incrementado su precio, más de un 65%, ¿vale? Un 65% de los huevos. Por supuesto, el café, el azúcar y el cacao, esto, los desayunos se han convertido en un verdadero lujo. Y luego ha habido otros que han subido mucho y han bajado, pero que siguen siendo caros, como el aceite de oliva. Que nadie se piense, bueno, todo el mundo lo sabe, que el aceite de oliva
no. Tú fíjate en lo que está pasando, ¿no? Que antes una comida humilde, sencilla, era unos huevos fritos. Ahora, con el precio de los huevos y el aceite, comer unos huevos fritos, que es un manjar por otro lado, pues se va a convertir en todo un lujo. Hablaremos de qué está pasando con los huevos. Vamos con el siguiente tramo, el siguiente gasto que afronta siempre una familia con hijos, la educación. Encarni lleva a sus hijos a un colegio concertado.
El inicio de curso escolar, la verdad que es un mazazo, yo creo que para la mayoría de la familia, y es un mazazo para la economía familiar. Yo creo que en septiembre nosotros no hemos llegado a los 1.000 euros en gasto escolar, refiriéndome al tema de uniforme, que en vez de comprar un uniforme que me podía haber gastado un dineral, pues lo que hemos hecho es han reciclado lo que tenía o de hermanas mayores o de algún conocido, alguna conocida de la familia.
Es que si no es así, es una ruina. El mes de septiembre, porque los gastos escolares se llevan el 12% del presupuesto de la familia.
Fíjate lo que decía Encarni, ¿no? Reciclar cosas, como decía, con los alimentos que habíamos olvidado y que vuelve a hacerse. Sí, la educación además es ese gasto que en un principio, en un inicio de curso, lo tenemos muy asociado a la cuesta de septiembre, uniformes, libros, material escolar, pero es que ya no acaba con septiembre. Es que entramos en octubre, noviembre, diciembre, y ese gasto en educación sigue siendo muy importante. No tanto como en septiembre, pero sigue siendo muy importante porque todo el mundo lo sabe y todos los padres lo saben. Ya no se trata solo de esos materiales iniciales, sino de mantener un ritmo constante de todas las actividades extraescolares, todo tipo de gastos que van asociados a la educación durante todo el curso, porque evidentemente yo tengo a veces una discusión un poco más social, es que es normal que los padres quieran lo mejor para sus hijos. Hay muchos que dicen, bueno, pero es que antes, bueno, ya, pero es que ahora mismo no te puedes bajar de esa carrera. Digo, de los gastos de educación. Ahora, si quieres, te cuento otro y una iniciativa,
claro,
muy interesante.
Claro, gastos de educación también varían mucho dependiendo si el colegio es público, es concertado o es privado, lógicamente.
De media, por ejemplo, un colegio concertado de media, yo sé que las medias son un poco así altisonantes, suelen ser unos 1.000, 1.200 euros al año. Hay colegios o hay comunidades autónomas donde se alcanzan y se superan fácilmente los 2.000 euros y otras en las que a lo mejor no llegan a los 700 u 800. Pero sí es un gasto muy importante y que para muchas familias supone una nómina. Solo pagar el colegio, aunque sea concertado, una nómina mensual, quiero decir.
Y los gastos también están, los gastos cotidianos y de ocio.
Posiblemente la ropa se lleve una buena partida por el tema del crecimiento, ¿no? Luego también una partida que nosotros estamos viendo que se va incrementando es el ocio, ¿no? Porque, bueno, los mayores van creciendo y le gusta hacer sus planes con amigos, apuntarse a campamentos, a convivencia. Y claro, eso supone un gasto bastante importante en algunos casos y que nos tenemos que quitar de alguna que otra cosilla.
Claro, los chavales van creciendo, van saliendo también, hay que darles la paga y lo que cuenta Encarni, que se apuntan a un campamento o quieren hacer un viaje y demás. Y luego tampoco hay que olvidar las extraescolares y los gastos no previstos, como puede ser ir al dentista.
El gasto lo tendría en actividades extraescolares sobre todo. Y bueno, y un gasto más importante mensual que tenemos porque uno de nuestros hijos tiene ortodoncia. Entonces, pues claro, se lleva un pellizco mensual bastante importante.
Ahí las ortodoncias, si tienes tres y solamente uno lleva ortodoncia, Encarni ni tan mal, porque ahora como tenemos a los niños con los dientes perfectos y las sonrisas perfectas, pues todos, prácticamente todos, hay que pagarles la ortodoncia, que es una pasta, es un dineral también.
Sí, implica, es verdad que más allá de la educación, decías gastos ya del ocio, o bueno, en este caso es un gasto de salud, por supuesto, el tema de la ortodoncia, el tema de los campamentos, de lo que decía antes, de que no se pueden bajar del carro en el que están subidos, porque evidentemente la sociedad nos impulsa hacia ello. Solo por matizar una cosita con respecto a los móviles, esto sí que da para un programa entero, los móviles y los niños. Hay muchos movimientos de padres que se niegan a que sus hijos, por lo menos hasta los 14, 15 años, tengan móviles. Y hay movimientos incluso en los colegios, ¿no? Yo digo económicamente hablando, es que económicamente hablando un móvil cuesta ya mucho dinero,
sí,
y mantenerlo,
sí, sí.
Y mantenerlo también. Por lo tanto, ahí hay esa especie de juego de que mi hijo puede estar en una sociedad en la que todo el mundo lleva móviles, incluso sus compañeros de colegio, ¿no? Pero que el gasto, desde luego, es impresionante.
Camarero, ¿qué consejos podemos dar para planificar el presupuesto familiar cuando se tienen varios hijos, como es el caso de Encarni?
Pues mira, más allá de decir yo no soy el Banco de España, o tú te has pensado que yo soy el Banco de España, ¿no? Yo creo que esa frase no la ha dicho todo el mundo, ¿no? Todos los padres. ¿Tú te crees que yo soy el Banco de España? Bueno, pues más allá de eso, hay cositas que se pueden hacer. Por ejemplo, crear, en cuanto nace, una cuenta infantil para ese niño, para los gastos que va a tener. Hay muchas cuentas infantiles en todos los bancos que hacen a los padres destinar una parte de ese dinero, más allá del ahorro, más allá de sus deudas, a su hijo. Luego, realizar, una vez que crezca, un seguimiento conjunto de cómo va evolucionando esa cuenta o de cuántos gastos o cuántos ingresos llegan o se destinan a ese hijo. Esto no con 2 o 3 años, pero sí poco a poco.
¿Seguimiento conjunto te refieres a con el niño?
Con el niño, efectivamente, con los niños. Es decir, es que mira la paga que te he dado esta semana, ¿dónde te la has gastado? gastado, a qué las has destinado, es que no te lo voy a subir el año que viene si no haces esto. En fin, incluirlo dentro de lo que tiene que ver con la economía, y sobre todo hacerles ver en este proceso lo que cuestan las cosas, que esto es muy importante. Hacerle ver lo que cuesta el móvil si lo quiere, lo que cuesta un capricho o una educación que le estás dando, todo eso, que el niño o ya adolescente vaya teniendo conciencia de que el dinero va a formar parte de toda su vida.
¿Hace falta educación financiera en nuestro país?
Sí, hace falta mucha educación financiera, pero educación financiera no es saber invertir en la bolsa ni en las criptomonedas, por decirte un ejemplo. Educación financiera es saber precisamente eso. ¿Qué gastos tenemos? ¿Qué ingresos tenemos? ¿Qué implica una deuda? ¿Cómo saber que no puedo o no debo gastar más de lo que ingreso? ¿Cómo puedo planificar al futuro? Todo eso, que son conceptos muy, muy fáciles de entender, no los tenemos todavía metidos en la cabeza. Y bueno, yo, es una de las luchas que tengo desde hace muchos años.
Las diferencias territoriales también cuentan su propia historia. Mientras en Andalucía criar un hijo cuesta cerca de 640 euros al mes, en Cataluña la cifra se eleva hasta los 819.
Aquí hay una diferencia fundamental. Por una parte, el ritmo de vida que se lleva en las grandes ciudades, en los grandes centros neurálgicos, Madrid, Barcelona, Valencia y demás. Eso por una parte, cosa que no ocurre en otras comunidades autónomas. Y luego, por otra parte, el respaldo que se suele tener en muchas de esas comunidades autónomas y que en la gran ciudad no se tiene. Y si te falta respaldo, digo respaldo familiar, respaldo de conocidos, sobre todo familiar, entonces ese respaldo hay que pagarlo. Y eso es lo que implica también muchas veces que mucha gente en las grandes ciudades se corte a la hora de tener niños.
Claro, todo influye.
Todo absolutamente influye. Todo. El ritmo de vida y el respaldo, yo creo que es fundamental. Y por supuesto los ingresos, claro, eso sí. Pero
y lo cara que está la vivienda.
Ahí estamos. Eso te iba a decir, que ese es el vector fundamental que define por qué hay muchos jóvenes que no quieren tener niños. No hay ninguna estadística, Pilar, por mucho que se diga, que es que los jóvenes no quieren ahorrar o que gastan más en viajes que antes o que disfrutan de una vida. No. Las estadísticas del INE dicen lo contrario. Lo que ocurre es que tienen una losa que ven que se les viene encima, que es el de la vivienda. Y dicen, si yo no tengo un acceso a la vivienda, ¿cómo voy a poder criar a un niño? Lo voy a criar, evidentemente, pero se lo piensan mucho por eso y por eso retrasan esa decisión vital hasta que no tengan asegurada una vivienda.
¿Las ayudas públicas actuales alivian realmente la carga de las familias?
Son muy escasas, la verdad. De hecho, España es uno de los países con ayudas para la infancia, con ayudas para sostener una familia, de los que se encuentran atrás en el ranking. Fíjate, con Bulgaria y poco más. Las grandes economías europeas tienen mucho más impulso con esas ayudas, ayudas directas, ayudas fiscales, apoyo en la conciliación. Conciliación no solo son las semanas que cuando da a luz unos padres tienen una serie de días. Conciliación es permitir a esas personas y tener en cuenta que no pueden dejar a su hijo todos los días hasta las 8 de la tarde en una guardería o con un cuidador o con una cuidadora. Eso es todo lo que hace falta, ya digo, muchas más ayudas, pero sobre todo también en el tema de la conciliación, donde las empresas ahí tienen un papel fundamental.
Pues en definitiva, ser madre o padre en España es hoy un acto de amor y compromiso que requiere, además de voluntad, planificación y, como estamos contando, un gran esfuerzo económico. José María Camarero, nuestro experto en economía de bolsillo y periodista económico de ABC, gracias por estar un día más con nosotros.
Gracias, Pilar, a vosotros.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Este es el sonido de última hora.
4, 3, 2, 1. Ignition. And lift off. Go Falcon, go Spain Sat and G2.
Go Spain Sat es el lanzamiento del satélite español, del innovador satélite de comunicaciones español Made in Spain, Spain Sat NG